Saludos y bienvenidos al episodio número 82 del podcast Desmandado. Mi nombre es Hernán Rosario y hoy tristemente Alberto no me puede acompañar en el día de hoy, pero estamos aquí como quiera, aquí presente para traerle todo lo que pasó esta semana en el mundo de tecnología. Así que sin más preámbulos, comencemos con un tema bastante interesante con respecto a todo lo que está pasando con Apple y su tienda de aplicaciones y las demandas a nivel mundial. Pero ahora estaremos pasando a hablar sobre lo que está pasando en la Unión Europea, pero con respecto a unos cambios que estamos hablando con respecto a cómo es que funciona Apple Pay, ya que la compañía supuestamente, según la Unión Europea, pudiera ser catalogada como una compañía monopolista o anticompetitiva, como también se le conoce, por cómo es que funciona Apple Pay, el sistema de pago de Apple, que lo puedes hacer desde el teléfono, desde el Apple Watch, de muchos lugares para que puedas pagar, obviamente con tu teléfono, donde quiera que estés. Y el problema que está pasando aquí es que durante años, desde que Apple Pay existe, desde que Apple añadió el chip NFC para poder hacer estos pagos móviles desde el teléfono, Apple no ha permitido que otras compañías utilicen este chip NFC para que entonces lo puedan implementar en sus aplicaciones y puedan entonces hacer pagos directamente desde otras aplicaciones, que no tengas que utilizar el sistema de Apple y el gesto de Apple de tener que apretar dos veces el botón para encender la pantalla para entonces comenzar a utilizar Apple Pay, sino que entonces la compañía no le permite a otras compañías utilizar este sistema de Apple Pay, este sistema del NFC, del chip NFC, para poder hacer los pagos que quiera hacer en otros servicios. Así que sin duda alguna Apple está teniendo bastantes problemas con cómo es que funciona todo esto. Lo pudieran acusar, como mencioné, de monopolio, ya que Apple dice que no ha abierto este sistema de NFC para que entonces velar por la seguridad y la privacidad de las personas, que obviamente ese es el argumento que ellos siempre dicen, que estamos haciéndolo para velar la seguridad y la privacidad de las personas. Pero obviamente también puede ser visto como que la compañía quiere frenar la competencia, que no quiere permitir que otras compañías se aprovechen de este sistema de Apple Pay, sino que pues obviamente sea exclusivamente para ellos, para que entonces ellos tengan esa ventaja de cómo es que funciona ese sistema, ¿verdad?, de pagos, para que solamente ellos sean los únicos que pueden hacerlo. Así que vamos a ver qué va a pasar con respecto a qué va a pasar con esta ley, si la Unión Europea finalmente, ¿verdad?, catalogará a Apple como un monopolio, y qué efectos tendría esto, y también cuánto tiempo tomaría este proceso de acusar a la compañía de que es un monopolio, ya que seguramente saben que la Unión Europea opera bastante lento. Lo hemos visto con respecto al App Store, la tienda de aplicaciones de Apple y todo lo que está pasando, ¿verdad?, con Epic Games, Fortnite, etcétera, que se ha tardado bastante la Unión Europea de hacer un cambio finalmente a cómo es que funciona Apple. Así que sin duda alguna esto tomará mucho tiempo, pero nosotros seguiremos bien pendientes para ver qué va a pasar, porque sería interesante ver qué otras compañías, o cómo otras compañías implementan este sistema de Apple Pay, o de pagar utilizando este chip NFC, para que lo puedan tener directamente en sus aplicaciones. Así que vamos a ver qué va a pasar. Nosotros seguiremos bien pendientes, porque sin duda alguna Apple está en el ojo de todo el mundo con todos los problemas legales que tiene la empresa. La Unión Europea quiere regular no tan solo el App Store, sino porque Apple sigue incluyendo el puerto de carga Lightning, que obviamente pues limita que sea un estándar, que muchas personas tengan que comprar cables, etcétera, que solamente la gente quiere que tenga solamente un cable, y Apple insiste en seguir utilizando su propio sistema de cable, el de Lightning, ¿verdad?, el del iPhone. Así que vamos a ver qué va a pasar con todo esto, porque sin duda alguna Apple le están dando bastantes golpes a nivel mundial, a nivel de las regulaciones que ha recibido la empresa durante los pasados años. Así que nada, seguiremos bien pendientes a todo lo que está pasando con Apple, pero pasemos entonces a otro tema de lo que está pasando esta semana en el mundo de tecnología. Y como mencionamos, todo iba a pasar algo sin duda alguna con lo de Twitter y Elon Musk. Y es que obviamente durante los pasados días hemos visto cómo la empresa, cómo este ejecutivo ha hecho muchas declaraciones sobre lo que quiere hacer con la compañía una vez entonces sea, ¿verdad?, él sea el dueño completo. Debemos recordar que esto va a tomar como alrededor de 6 meses más o menos, o sea, en algún momento en otoño, en este lado, en esta parte superior del mundo, pues tendremos que esperar otoño para que entonces Elon Musk sea el dueño completo de esta red social. Y lo interesante es que este ejecutivo ha ido obviamente a Twitter a decir que el modelo de negocio que quiere implementar él una vez entonces sea dueño de Twitter, ya que él ha sugerido que entonces Twitter pues pueda tener un costo para aquellas personas que utilizan este servicio y se benefician de él. Obviamente él es un caso de esto, ¿verdad? Elon Musk se beneficia bastante de este servicio de Twitter, pero también compañías, gobiernos, influencer, quién sabe, que entonces se le cobre a esas personas por utilizar Twitter, por obviamente el beneficio que le ofrece a estas personas. Él también menciona que obviamente para los usuarios que sean casuales, que no reciben un beneficio tan drástico, pues entonces de esa manera este servicio seguirá siendo gratuito como lo es. Y debemos recordar que Elon Musk gastó bastante dinero para poder adquirir esta red social, sobre 44 mil millones de dólares. Así que sin duda alguna, él quiere que esta compañía se haga, ¿verdad? Sea una compañía que genere dinero, que no sea una compañía que simplemente, ¿verdad?, sigue sin crecer, sin evolucionar, sin marcar la diferencia, como lo ha hecho durante los pasados años. Así que Elon Musk está tratando de buscar alternativas de cómo hacer que la compañía pueda generar más dinero y pues obviamente añadiendo un costo a este servicio, específicamente para las compañías o gobiernos que utilicen este servicio y se benefician bastante de lo que esto ofrece, pues entonces a estas personas o a estas entidades gubernamentales, pues entonces a esas personas sí se les estaría cobrando por el servicio de Twitter. Obviamente, como mencionamos, a los usuarios comunes y corrientes, pues obviamente a ellos no se les estaría cobrando, al menos que pues obviamente te beneficies de este servicio de Twitter. Si eres un influencer, una persona que, ¿verdad?, que al momento de tuitear o de enviar mensajes, pues le hace un impacto económico o le da un beneficio, pues entonces a este tipo de personas, pues sí, se le estaría cobrando, aunque por el momento todavía no sabemos cuánto sería este precio, si es que realmente va a ser realidad una vez entonces sea realidad la compra, ¿verdad? Que ya sea parte de Elon Musk esta compañía. ¿Cuáles son los planes que va a hacer este ejecutivo? Si va entonces a poner un precio o poner un costo para aquellas personas que tuitean en esta red social. Obviamente, como mencioné, este ejecutivo tiene que recuperar la inversión que hizo, una inversión bastante multimillonaria. Así que de alguna forma se tiene que inventar algún sistema para poder, ¿verdad?, recuperar un poco de este dinero. Debemos recordar que muchas compañías, como por ejemplo YouTube, pues obviamente YouTube se beneficia de que la gente cree contenido, pero obviamente pues le paga, pero el creador de contenido tiene que pagar un porcentaje para poder beneficiarse de la plataforma de YouTube. Obviamente no voy a entrar en detalles cómo es que tanto es que funciona, pero realmente pues hay un porcentaje de los anuncios con los que se queda Google por obviamente proveer la plataforma. Así que es algo interesante que entonces Twitter haya permitido que sea completamente gratis todo ese tiempo para personas que se benefician de esta red social, que tienen ¿verdad?, una cantidad de suscriptores increíbles, que al momento de enviar un mensaje pues les puede traer un beneficio económico, etcétera, como obviamente se lo traía en el pasado a Elon Musk para vender más carros, para hacer todo lo que él ha hecho con la parte administrativa o de sus negocios con sus respectivas compañías. Así que vamos a ver qué va a pasar en cuestión de cómo que, ¿verdad?, si realmente veremos un precio o no para este servicio de Twitter. Porque, ¿verdad?, como mencioné, pues tiene que hacer un dinero. La compañía se ha quedado bastante atrás durante muchos años. Así que tiene que hacer algo para que entonces esta compañía empiece a generar el dinero que necesita para que sea bastante práctica que siga existiendo esta red social. Nosotros seguiremos, ¿verdad?, pendiente a todo lo que está pasando con Elon Musk y Twitter. Porque obviamente de aquí a que se haga dueño de la compañía, seguramente estarán pasando muchas cosas bien interesantes. Y obviamente cuando él ya se haga dueño de la compañía, pues también estarán sucediendo varias cosas bien interesantes y nosotros aquí estaremos siguiendo todo esto. Así que sigan pendiente al canal, sigan pendiente a este podcast para que se enteren de todo lo que está pasando en el mundo de tecnología. Y pasemos entonces a una noticia un poco interesante, ¿verdad? Para aquellas personas que quieren tener carga rápida y tener los cables más rápidos a la hora de utilizarlos en sus respectivos dispositivos. Y es que ya hay una compañía que tiene un cable o que ya está a punto de comenzar a vender un cable que permite carga de hasta 240 watts. Obviamente durante los pasados años hemos llegado a ver y recientemente hemos visto teléfonos que permiten cargar hasta 120 watts y computadoras también. Pero entonces esta sería la próxima generación de estos cables USB tipo C, que entonces llegarían con esta tecnología de carga a 240 watts. Algo realmente increíble. Pero otra cosa que también estaríamos viendo es que estos cables tendrían también la función de poder transmitir a 40 gigabits por segundo la información. Así que es un cambio, ¿verdad? Esta combinación de velocidad como también con la velocidad de carga, pues es un beneficio sustancialmente bueno, aunque debemos recordar que 40 GB por segundo no es tan nuevo, ya que eso es parte de la tecnología de Thunderbolt 4, que ya ha estado llegando bastante reciente, lo hemos visto en varios equipos, incluso también hasta en el iPad Pro, pero obviamente pues no con la parte de una carga de 240 watts, esa parte es la que es absurdamente rápida en cuestión de lo que estamos viendo en el mundo de la tecnología. Y como mencioné, este es el nuevo estándar de USB, que entonces estará trayendo todas estas mejoras. La única parte triste es que aunque sí estaremos viendo etiquetas, como vemos aquí en la parte de los, ¿verdad?, de estos cables, aquí también estamos viendo el tipo de etiquetas que se le va a poder colocar a estos cables para que puedas identificarlos simplemente a través de la punta. Pero obviamente no todos los fabricantes estarán utilizando estas etiquetas en estos cables. Y la parte triste de todo esto es que, como pueden ver aquí, hay tres tipos de cables, por lo menos en esta compañía y seguramente en otras compañías también, que entonces estarían trayendo cables que permiten carga a 240 watts, pero como quiera tienen una carga bastante pequeña de 480 megabytes. O sea, algo ridículamente lento, mientras que entonces habría otro cable que permitiría un poco más de velocidad, obviamente a 20 gigabits por segundo, pero tendrías que pagar el cable más premium para que entonces tengas acceso a esos 40 gigabytes por segundo. Y como pueden ver, hay bastantes etiquetas bastante complicadas en cuestión de cómo es que se ve, bastante fea también, en el sentido de que tienes la etiqueta de certificado de que va a funcionar con USB a 40 GB por segundo y con la tecnología de carga de 240 watts. Obviamente en estos momentos no hay prácticamente ningún equipo que se pueda beneficiar de estos cables. Esto está a punto de salir al mercado, así que todavía no hay equipos que estarán saliendo con esta tecnología, pero sin duda alguna me imagino que el precio va a ser bastante caro para este sistema de carga rápida con también la tecnología de Thunderbolt 4 a esta velocidad increíble. Pero el futuro sin duda alguna con estos cables se ve súper brillante, ya que entonces permitiría que computadoras, por ejemplo, computadoras gaming que tienen estos cables, estos sistemas de cargas externos súper pesados, súper grandes, pues entonces con un simple cable tipo C, con un cargador tipo C para que entonces pueda proveer la energía suficiente, estaría permitiendo la carga con un solo cable, así que estaríamos viendo el final de esos cables específicos para estas computadoras gaming, como esos cables que se conectan, como que parece como un barril o algo bien extraño que se conecta a la computadora, pues eso quedaría en el pasado. Estaríamos utilizando cables tipo C nada más en este tipo de computadora. Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre todo esto de este sistema de carga rápida, de carga con 40 gigabits por segundo. Déjame saber qué piensas aquí en los comentarios para comentar con ustedes, hablar con ustedes. Veo que hay como tres personas conectadas, así que sin duda alguna, si quieren comentar y participar del podcast, pues obviamente escriban su comentario acá abajo. Yo estoy súper emocionado por ver esto porque pues ya estaríamos dejando en el pasado ese tipo de cargadores, aunque obviamente pues las computadoras de Apple hace tiempo utilizan tipo C para cargar las computadoras, pero sería interesante que estemos viendo quizá un futuro cercano la llegada de una velocidad de carga de 240 watts a las computadoras de Apple. Eso sí sería bastante increíble. Así que nosotros seguiremos bien pendientes para ver qué va a pasar con esta tecnología de cables de carga ultra rápida y cuáles serían entonces los primeros dispositivos que estarían llegando con este tipo de cables. Así que sigan pendientes el canal para, ¿verdad?, que todo lo que esté pasando con esa parte de tecnología, etcétera, lo estaremos cubriendo aquí también en el canal. Pasemos ahora al tema de la semana, porque sin duda alguna esto se ha convertido como un chiste o un meme aquí en el canal, y es que entonces estamos ahora en el segmento de WhatsApp versus Telegram, y es que se ha filtrado prácticamente en el canal de Telegram, que es de la versión beta de este servicio, una supuesta versión premium de Telegram. Supuestamente Telegram está trabajando en una versión extra, ¿verdad?, que va a poder pagar para tener acceso a nuevas funciones específicas. Por el momento esto no está tan confirmado, la compañía sí está probándolo, tiene este video que estamos viendo aquí para las personas que están viendo el podcast en vivo, pues pueden ver que sin duda alguna ellos están mostrando ciertos emojis animados, ciertos GIF animados que entonces serían parte de esta suscripción de Telegram Premium. Obviamente no hay tantas cosas, esto no es el WhatsApp Gold que se ha rumorado que van a empezar a cobrar por WhatsApp. No es que Telegram va a empezar a cobrar, sino que estará añadiendo algo extra por encima para poder entonces, ¿verdad?, recuperar y recibir un poco de dinero, porque obviamente la aplicación es gratuita y no tiene el, ¿verdad?, el motor gigantesco, el soporte económico que tiene WhatsApp, Messenger, etcétera, que pues obviamente son parte de la compañía de Meta, que tiene, o Facebook, ¿verdad?, la compañía que antes se llamaba Facebook, que obviamente tiene un montón de dinero, pues entonces Telegram quizás está trabajando en esta versión premium de su servicio para traer diferentes emojis animados. Como hemos visto, vas a poder tener varias cosas bien interesantes. A mí me encanta el principio, que es como el patito como bastante triste, etcétera. Vas a poder también tener acceso a emojis que puedes colocar animados a la hora de reaccionar a un mensaje. Aquí podemos ver cómo tienes muchos más de los que simplemente Telegram te ofrece, sino que tienes otros más animados. Aquí tenemos una de las animaciones, pero obviamente cada uno ¿verdad?, tendría, ¿verdad?, acceso a diferentes animaciones. Aquí tenemos al payaso, etcétera. Aquí tenemos a Oscar Rodríguez. Gracias, gracias aquí por participar en el podcast de hoy. Qué bueno que llegaste aquí y estás aquí con nosotros. Déjame la pregunta para contestártela después que termine aquí en el directo de esta parte la parte de Telegram Premium, porque sin duda alguna hay algo bastante interesante con este servicio, pero déjame la pregunta y te la contesto rápidamente. Algo que también vale la pena mencionar es que Telegram ha considerado también añadir anuncios a su servicio para obviamente recibir un poco de dinero, porque debemos recordar que este servicio es gratuito, así que no tenemos, ¿verdad?, pues acceso a que la compañía genere un ingreso. Pues tenemos que esperar un poco, ¿verdad?, para saber exactamente cómo es que va a funcionar la compañía, si esto va a funcionar o no, si lo estarán trayendo a Telegram finalmente. Déjame saber la pregunta, Oscar, rápidamente te la contesto. Mientras sigo hablando aquí de lo que está pasando aquí con Telegram Premium, la compañía no tiene un sistema de ingresos tan grandes como tiene WhatsApp, así que esta parte de traer Telegram Premium sería una forma de poder darle dinero a esta aplicación, a este servicio. Lo hemos visto con otras aplicaciones, como por ejemplo con Discord, cuando lanzó Nitro, que pues obviamente es darle un poco, algunos beneficios a los consumidores o a los usuarios del servicio de estas aplicaciones, obviamente, ¿verdad?, pagando una tarifa, ¿verdad?, porque obviamente esto no va a ser gratis, para que entonces pues ¿verdad?, la compañía se beneficie de esta inyección de dinero a través de esta suscripción, con cambios bastante mínimos como lo que hemos visto aquí, acceso a algunos emojis específicos y animados, etcétera. Yo considero que, no sé, yo no sé cuántas personas van a pagar este servicio de Telegram Premium. Yo considero que con lo que ya ofrece Telegram es más que suficiente. Quizás en la versión beta, o sea, en la versión, mientras sigan trabajando con la versión beta de este servicio, añada más cosas a cómo es que funciona este servicio y qué cosas va a ofrecer. Pero seguiremos bien pendientes para ver qué va a pasar. Déjame contestarte entonces, Oscar. Déjame saber la pregunta aquí. Dime para contestarte rápidamente y seguimos hablando de todo lo que está pasando en el mundo de tecnología. Pasemos ahora a otro tema. Dejemos ya a un lado la parte de Telegram Premium, porque sin duda alguna algo interesante, pero no tengo muchos detalles salvo el video que pudieron ver aquí en el canal de cómo es que se ve o cómo es que se van a ver algunas de las de los emojis animados de este servicio. Ahora pasemos al tema bastante interesante, que es la parte de cuál es el futuro de Meta, Facebook, etcétera, el Meta Quest, el Oculus Quest, como sea que se llame finalmente este casco de realidad virtual de Facebook o Meta. Y es que la compañía se le ha filtrado hasta la compañía el plan que tiene durante los próximos años para seguir mejorando estos visores. Así que tenemos ya quizás los primeros rumores de lo que pudiéramos estar viendo en el Meta Quest 3 o el Oculus Quest 3, como sea que se llame finalmente. Y es que la compañía de aquí al 2024 quiere lanzar varios cascos o varios visores de realidad virtual y realidad aumentada. Ya sabemos que ya sabemos el que la compañía ya ha mencionado, aunque obviamente pues todavía no tenemos una foto tan precisa, y es el que se conoce como Project Cambria, que sería entonces este visor de super gama alta de Meta. Este estaría llegando supuestamente en algún momento en septiembre. Podría tener un costo de más o menos entre $799, o sea, va a ser bastante premium, pero obviamente estará trayendo, pues, características bastante premium. Una de ellas es que va a tener una pantalla de bastante resolución. Aquellas personas que quizás no lo han visto, no lo han usado, el Oculus Quest 2 o el Meta Quest 2 Pues tiene una pantalla bastante decente, pero no es una pantalla de súper gama alta, de que se ve súper detallado todo el texto. Meta dice, o por lo menos en este reporte, que la pantalla va a ser de tan buena resolución que vas a poder leer hasta letras bastante pequeñas en este visor. Otra cosa que vale la pena recalcar es que este no va a estar enfocado tanto en videojuegos, sino va a estar más enfocado en la parte de trabajar. Así que no va a ser tan poderoso. Pudiera tener la tecnología de realidad mixta, que mediante las cámaras de este visor, pues entonces pudieras ver el mundo real, y entonces a través de esa imagen que captura las cámaras externas, pues entonces estaría colocando elementos visuales o elementos tridimensionales, virtuales, sobre el video que estás viendo del mundo real. Supuestamente también estaremos teniendo una mejor batería, porque obviamente eso es algo un poco limitante de estos visores de Meta, que obviamente la batería no dura mucho, pero la parte que más me interesa a mí de este Meta, de este futuro visor de la compañía, es que pudiera tener un sistema de monitoreo de los ojos. Así que mientras mueves los ojos, el visor mismo también podrá ver cómo los están moviendo, para que entonces tu avatar o tu personaje de este mundo virtual, pues también se le muevan los ojos, así como se están moviendo los tuyos propios cuando estás en este visor. Quizás también en algunos juegos se podría implementar ese sistema de los ojos, pero tendremos que esperar para ver cuándo es que llegue finalmente. Y también podría detectar algunas de las expresiones faciales de tu cara, utilizando quizás cámaras en el interior o algunos sensores para detectar cuando subes las cejas o algún gesto que hagas en la cara. Así que tendremos que esperar para ver qué va a pasar con este visor, este próximo visor de realidad aumentada, realidad virtual de super mega alta. Pero la compañía, como quiera, quiere traer otro más, quizás para el 2024, de aún más gama alta, para que entonces, ¿verdad?, tener un repertorio bastante poderoso, para que entonces esta idea de los visores de realidad virtual sea en realidad. Aunque también, para aquellas personas que quizás no quieren gastar tanto dinero, el próximo Quest 3, o el Meta Quest 3, que sería entonces el sucesor del tan popular Quest 2, estará llegando entonces en algún momento en el 2023. Yo por lo menos estoy bastante interesado por ver qué va a pasar con estos visores, porque realmente me gusta mi Oculus Quest 2, es algo bastante interesante. Me gustaría ver qué va a pasar también con el de PlayStation, porque sin duda alguna es algo que también me interesa con la parte de los videojuegos, pero tendremos que esperar para ver, ¿verdad?, si estos van a ser exitosos o no, si la compañía van a aceptar tener, ¿verdad?, estos visores de realidad virtual, y si van a ser exitosos o no. Aquí entonces voy directamente con Oscar Rodríguez, que tiene una pregunta aquí. Dice: yo vi un video tuyo de la página de Xbox, esa página para jugar Fortnite, pero quería preguntarte cuándo estará disponible para República Dominicana. Tristemente, no hay una fecha de cuándo va a estar disponible para otros países, así que tienes que esperar. Obviamente, nosotros estaremos pendientes a todo lo que está pasando con eso, así que sigue pendiente al canal, sigue pendiente a nuestras redes sociales, para que seas de los primeros en enterarte cuando entonces Microsoft expanda el servicio de Game Pass a otras regiones y otros países. Bueno, dejemos entonces a un lado los visores de realidad virtual y realidad aumentada de Meta, o Facebook, como quieran llamarle a la compañía, y pasemos a algo que se anunció. Tenemos esta mala suerte, y es que los jueves, cuando hacemos los podcasts, usualmente cuando Alberto está conmigo, hay veces que hacemos el podcast y ese mismo día sale una noticia bastante interesante y bastante importante, y pues obviamente no la pudimos cubrir en el episodio de la semana pasada, pero estamos aquí directo para traer esta noticia en el día de hoy. Y es que la semana pasada, literalmente el jueves, la compañía anunció, la compañía Snap, o Snapchat, como, ¿verdad?, muchas personas la conocen, aunque obviamente el nombre de la compañía no es Snapchat, es Snap. Pues entonces lo que estamos viendo aquí es que la compañía anunció su primer drone. Sí, la compañía Snap, o Snapchat, anunció un drone que entonces puedes utilizarlo bastante fácil. Aquí, como pueden ver, es bastante pequeño y está enfocado en grabarte a ti o tomarte fotos a ti, quizás cuando estás en un lugar bastante remoto como el que estamos viendo aquí, en un bosque, etcétera. Así que no está enfocado en que puedas manejarlo tú mismo con unos controles en el teléfono, con un mando o un control específico para este drone, sino que simplemente puede despegar de tu mano y hacer algunos viajes ya preprogramados, como por ejemplo dar vueltas, seguirte, hacer una espiral, etcétera. Hacer bastantes vuelos bastante sencillos que puedes ajustar o seleccionar simplemente moviendo como un botón, una rueda en la parte superior de este drone, para que entonces haga el trabajo por ti, te grabe a ti y, ¿verdad?, sea como un fotógrafo privado para ti, pero sin tener que pagarle mucho dinero a ese fotógrafo que te persiga. Y lo interesante es que para que aterrice simplemente le pones la mano debajo al drone y él mismo ya va a aterrizar en tu mano. Y para despegar lo mismo, lo pones en la palma de tu mano y él despega. Así que es bastante amistoso en cuestión de que no va a ser un drone súper complejo, que tienes que utilizar un control, un mando súper complicado, tomar quizás hasta lesiones, ¿verdad? Para poder aprender cómo es que entonces puedes utilizar este drone para manejarlo y que no se estrelle. Tiene también unos protectores alrededor del drone para que, por ejemplo, seguramente si se cae o choca con algo, pues no se dañe tanto. Y pues obviamente, pues, ¿verdad? Te puede durar un poco más este dispositivo de Snap. Y como es de esperarse, se va a conectar obviamente a la aplicación de Snapchat, donde entonces a través de ahí vas a poder extraer los videos que grabes con este drone, editarlos, ponerlos para que entonces funcione así en pantalla completa, ponerle filtros y mucho más. Y obviamente pues los puedas compartir en este servicio de Snapchat con todos tus amigos, familiares, etcétera. En cuestión de las especificaciones de este drone, es bastante poderoso para lo que cuesta. Tiene una cámara que permite grabar a videos a 2.7K, así que tiene bastante poder en ese sentido y capturar fotos hasta 12 megapíxeles. Y la batería es donde quizás es la parte más débil, pero obviamente el drone es bastante liviano y pequeño. La batería solamente da entre 5 a 8 vuelos y no esperes que pueda resistir bastante viento porque obviamente es bastante pequeño y no vas a tener tanto control de este drone. Simplemente él tiene vuelos preprogramados, así que yo no lo utilizaría en lugares donde haya quizás mucho viento. Para aquellas personas que quizás le interesen, esta es la parte un poco triste y es que por el momento solamente está disponible en Estados Unidos y en Francia a un precio de $229. Así que no va a estar disponible en prácticamente ningún lugar de Latinoamérica, al menos que sea latino hispano y estés viendo este video en Estados Unidos. En mi opinión, este dispositivo son como las gafas, es simplemente expandir lo que Snap, la compañía que hace Snapchat, pues está haciendo porque obviamente Snap se... Ellos se autodescriben como una compañía de cámara, así que pues obviamente era de esperarse que ellos anuncien un drone, porque ellos son una compañía de cámaras que hacen cámaras. Así que en ese sentido, pues es algo que era de esperarse que la compañía hiciera este dispositivo. No va a ser algo tan sorprendente, es para demostrar que pueden hacer algo, que pueden seguir innovando, que pueden darle más cosas a los usuarios y que la compañía está bastante bien parada y realmente sí lo está. Snapchat, aún en su desventaja contra Meta, contra Facebook, Instagram, etcétera, está bastante bien económicamente, está lanzando nuevos productos, se ha mantenido bastante vigente en esta competencia por las redes sociales y la presión que tiene de parte de Instagram. Así que sin duda alguna es una buena noticia, qué bueno que Snap ha hecho esto. Sería interesante poder probarlo, vamos a ver si podemos conseguirlo, etcétera, pero como no está disponible en Latinoamérica, pues no sé qué tan útil pudiera ser un video sobre este drone. Así que nada, seguiremos bien pendientes para ver qué va a pasar con este drone que se llama Pixie. No, no mencioné el nombre en todo desde que hablé de este drone, pero se llama Pixie y ya está disponible, pero tristemente solamente en Estados Unidos y Francia. Así que no está disponible en ningún lugar de Latinoamérica, a menos que obviamente pues lo importes de Estados Unidos o Francia. Si estás seguramente en España, pues quizás un poco más fácil buscarlo a través de Francia. Bueno, vamos a seguir hablando ahora hablamos primero de Telegram, vamos ahora a hablar de WhatsApp, de las nuevas funciones que está probando la compañía y finalmente la compañía sigue trabajando en expandir la función de tener múltiples equipos en cómo es que funciona WhatsApp o dónde es que funciona WhatsApp, porque obviamente hemos escuchado ya durante varios meses que la compañía está trabajando para que su servicio funcione en múltiples equipos a la vez, tanto tabletas, teléfonos, computadoras, etcétera. Todavía tristemente tenemos que seguir esperando, no está disponible, pero aquí estamos viendo una foto que nos revela cómo sería el proceso de instalar o configurar WhatsApp cuando entonces lo abres en un dispositivo que no es tu dispositivo principal, que es un dispositivo como de compañero. Aquí está en inglés, tristemente, ¿verdad? Solamente nos viene desde Estados Unidos esta información, pero aquí vemos que está como un companion, que sería un compañero. Así que es un dispositivo extra que estarías entonces instalando o activando WhatsApp en ese dispositivo. Esto se me parece un poco cómo es que funciona el sistema para usar WhatsApp en tu computadora, porque obviamente pues lo que tú estás haciendo con una computadora es vinculando tu cuenta de WhatsApp en esa computadora, pero aquí sería bastante similar, pero con otros dispositivos, no solamente una computadora, no solamente la web, sino otros dispositivos. Y eso obviamente abre el paso a que los podamos utilizar en tabletas, quizás tabletas de Android, quizás obviamente en el iPad, donde muchas personas hace años quisieran que este servicio de WhatsApp esté disponible. Ya Telegram hace tiempo funciona en múltiples equipos. Es absurdo que Meta, Facebook, la compañía, quien sea, no haya lanzado este servicio de WhatsApp en múltiples equipos a la misma vez, como lo es el iPad y las tabletas de Android. Pero tendremos que seguir esperando un poco más a ver cuándo es que llega finalmente esta función de tener WhatsApp en múltiples dispositivos. Se supone que cuando abras la versión de WhatsApp en ese otro dispositivo que no está vinculado, te aparezca un código de QR que entonces con tu teléfono, con tu equipo donde está WhatsApp instalado de forma principal, entonces utilizaría ese teléfono para escanear el código que tengas en ese otro dispositivo que quieres vincular con WhatsApp, así como lo hace en una computadora, para que entonces puedas utilizar WhatsApp en ese servicio y lo puedas utilizar en tu tableta, como en tu teléfono, en tu iPad, como tu teléfono también. Así que sin duda alguna, esto es algo que ya es absurdo que WhatsApp no tenga, y pues finalmente la compañía sigue trabajando en traer esta función a este servicio de mensajería tan popular que por lo menos yo quisiera hace tiempo, hace rato, que funcionara ya en mi iPad, porque soy una persona que utiliza bastante WhatsApp y me gustaría pues obviamente tenerlo en mis dispositivos. Sin embargo, tendremos que seguir esperando un poco más para saber cuándo es que entonces finalmente estará llegando esta función para que permita el uso de WhatsApp en otros dispositivos. Ahora que hemos llegado al final, quiero saber si tienen alguna pregunta. Supuestamente hay dos personas conectadas ahora mismo, así que si tienes alguna pregunta sobre todo lo que hablamos aquí o una pregunta relacionada al mundo de la tecnología, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y mientras nos vamos despidiendo, quiero recordarles a todos que nos pueden seguir también en nuestro canal secundario de Podcast Clips, donde entonces publicamos segmentos de este podcast de forma individual para aquellas personas que quieren consumir las noticias que solamente son importantes para ellos, no quieren ver todo el programa, pues entonces ahí publicamos segmentos de todo este podcast para que puedas consumir y te mantengas al día, al tanto en todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Estoy aquí buscándolo para que puedan verlo y puedan saber cuál es entonces el enlace, ¿verdad? El canal, para que entonces puedan verlo. Aquí tenemos el canal, voy a quedar a compartirlo para que lo puedan ver. Aquí tenemos el canal de Es Mandado Podcast Clip, publicamos videos prácticamente casi todos los días. Ayúdennos a crecer también este canal, y les recordamos también que nos puedes escuchar en formato podcast en prácticamente cualquier aplicación de cualquier servicio de podcast, ya que obviamente estamos en todas. Buscas Es Mandado y nos puedes escuchar mientras manejas, limpias en tu casa, etcétera, si no puedes, ¿verdad?, estar pendiente a una pantalla. Ahora simplemente queda una persona, así que yo creo que no va a haber más preguntas aquí en este episodio. Así que hemos llegado al final. Gracias a todas las personas que se conectaron durante todo este directo. Gracias a aquellas personas que quizás lo vieron después de que ya pasó en vivo. Y también gracias si lo bajaste como un podcast, como un audio, y llegaste hasta aquí. Eres del grupo de los mejores. Mi nombre es Hernán Rosario y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.